Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien, y con curiosidad de saber de qué tema vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar sobre la vida de Britney Spears, la polémica tutela que tiene su padre y la campaña Free Britney.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
¿Qué tema, Natalia, el de hoy? La tutela inexplicable, ¿no?, que tiene el padre de Britney sobre ella desde hace ya unos cuantos años y que la cantante acaba de llevar a juicio, un juicio que le salió desfavorable encima de todo, Natalia.
Sí, exacto. Ayer nos enteramos de la noticia de que Britney Spears perdió la batalla legal con su padre, en la que ella reclamaba destituir a su padre, Jamie Spears, como tutor personal y financiero de su patrimonio, que se estima tiene un valor de unos 60 millones de dólares. Y para quienes no conozcan esta intrincada historia, en resumen, el padre de la cantante, que hoy tiene 39 años, tiene su tutela legal desde hace 13 años a raíz de las hospitalizaciones que sufrió la cantante en 2008 debido a una crisis de salud mental. Pero Britney ya no es la misma que en ese entonces y, sin embargo, la tutela continúa.
Claro, y quizá lo peor sea, además de la tutela económica, la tutela personal, ¿no?, que no le permite tener dominio de su vida, como dijo ella misma durante el juicio.
Claro, muy duro lo que dijo en el juicio. Alguna de las cosas que dijo en tribunales, en donde tuvieron que pedirle que hablara más despacio porque no podían llevar registro de sus declaraciones, fueron: no soy feliz, no puedo dormir, me sentí drogada, solo quiero que me devuelvan mi vida, han pasado 13 años y ya es suficiente. Tengo un DIU, que es un dispositivo intrauterino en mi cuerpo, en este momento que no me deja tener un bebé y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque. Lloré por teléfono durante una hora y él, el padre, le encantó cada minuto. He estado en negación, he estado en shock, estoy traumatizada. Estas fueron algunas de las palabras que dijo durante el juicio.
La verdad, muy, muy triste todo esto, Natalia. Toda esta historia de Britney, que no sabemos cómo va a terminar. En principio, continúa la tutela de su padre.
Sí, así es, Martín. Y sobre este tema le consultamos hoy al psicólogo español David Vallejo, especializado en familias y adolescencias y divulgador en redes sociales a través de su canal de YouTube PsychoThing, quien primero nos contó un poco la historia de la vida de Britney Spears.
Al fin y al cabo, no nos podemos olvidar que Britney ha sido una persona que ha estado en muchísimas ocasiones envuelta en muchas polémicas y bajo el escrutinio público, bajo el escrutinio de la opinión pública. Pero antes de eso, todo empezó cuando ella tuvo sus inicios en lo que respecta a su carrera artística. Fue una niña que a los 8 años, si mal no me equivoco, ya me podéis corregir si queréis, se inició en el mundo artístico, en el mundo de la producción musical, en todo lo que esto respecta, porque al fin y al cabo nos quedamos con lo que sobresale, nos quedamos con que produce canciones, pero también las giras, la producción, la venta, la promoción, en definitiva muchísimo, muchísimo estrés al que ha estado sometida. Claro, a lo largo de los años ella ha estado envuelta en todas estas constantes avances en su vida, hasta que llega un punto en el que creo que uno de los motivos más importantes en su vida, de uno de los cambios más significativos en su vida, es la ruptura o la separación que tuvo con Justin Timberlake. Esta separación, que no me voy a meter porque no se han dado datos y creo que ahí no podemos juzgar, no podemos nunca juzgar de ninguna persona la separación, el divorcio, la ruptura sentimental de alguien, la decisión de alguien. Pero lo que sí está claro es que a raíz de todo esto la vida de Britney cambia, y cambia para mal. Lo que está claro también es que a raíz de ese momento la opinión pública empieza a enfocarse en Britney, a juzgar y a etiquetar comportamientos a raíz de esta separación, y que no pasa lo mismo con Justin. Todos hemos visto seguramente entrevistas donde se la ha juzgado por cómo ha vestido, donde se la ha preguntado como temas personales como su virginidad. Al fin y al cabo, comportamientos, porque al fin y al cabo no dejan de ser eso, juicios morales. Y a partir de ese momento, ella reconoce sentirse o sentir una rabia muy profunda, en muchas entrevistas lo ha dicho, de todo esto y que quiere hacer cosas. Son entonces cuando se presentan pues algunos comportamientos que son etiquetados como raros por la opinión pública, comportamientos muy impulsivos, como el hecho de casarse en Las Vegas, luego deshacerse del matrimonio, volverse a casar. Bueno, sigue habiendo cambios, ella pierde la tutela de sus hijos, el derecho a verlos, bueno, un amplio etcétera, ¿no? Y es entonces cuando llegamos a la pregunta principal, y me he demorado porque es importante tener todo este contexto, a que ella pierde toda esta tutela porque psicológicamente no está bien y se inicia un proceso legal mediante el cual en Estados Unidos una persona pierde la capacidad para decidir sobre su propia vida. Un proceso legal, pero que también a nivel psicológico afecta mucho porque la persona pierde, es anulada emocionalmente como persona, como individuo con capacidad de acción, de decisión. Se entendería esto como un deseo de la familia por cuidarla, pero hay que preguntarnos si realmente cuidar es insistir y persistir en que siga produciendo todo este contenido, porque ella siguió produciendo su música.
Una niña que empezó su carrera artística a los 8 años, muy pequeña, ¿no? La cual siempre estuvo controlada también por sus padres. Una ruptura con Justin Timberlake que la dejó bastante mal. Y también comentaba muchos juicios por parte de la gente hacia su persona, ¿no? Que Justin no tuvo.
Claro, juicios que tenían que ver con el hecho de ser mujer, cómo se vestía, temas personales como su virginidad. Fue a partir de aquí que comenzaron sus comportamientos extraños, que se agravaron después de que perdió la tutela de sus hijos, que tuvo con Kevin Federline. Y la tutela por parte de su padre llegó después de la crisis nerviosa que se hizo pública y la que todos nos enteramos. Y a continuación Vallejo habló sobre esta relación complicada entre padre e hija desde el punto de vista psicológico.
En este caso la relación del padre de Britney con su hija es una relación por completo disfuncional. Es una relación marcada por el control, marcada por el abuso de poder y marcada sobre todo por una relación asimétrica. Si recorremos la historia de, en este caso, el padre y su hija de esta familia, vemos que la relación es asimétrica por completo. De por sí una relación padre-hija en sus inicios es una relación asimétrica. Es el adulto el que goza de esa posición de poder como persona que trata de cuidar, que trata de ocuparse de, o que al menos debe ocuparse de, la seguridad y el bienestar de su hija. Y por ende, la hija, en este caso Britney, va a hacer todo lo posible por mantener a su adulto cerca, por obtener la aprobación y el cariño de su adulto. Es entonces, bueno, claro, una niña de 8 años que es buena en lo que hace, que es buena cantando y que acude a muchos talent shows donde ve que lo está haciendo bien, va a seguir repitiendo aquello que está haciendo que sus padres la miren incondicionalmente. Y es ahí cuando este adulto, en este caso su padre u otros padres o madres que pasen por situaciones parecidas, usa esa situación, en este caso poder, para que su hija brille a toda costa, es decir, para que su hija obtenga algo que hace y no por cómo ella es realmente. Tenemos que avanzar un poquito más hacia un punto donde, bueno, más allá de que Britney participara en un programa de televisión de Mickey Mouse Club en el año, bueno, cuando ella tenía unos 12 años, más o menos, si mal no recuerdo, ella, cuando cierra el programa, se queda sin nada que hacer. Y es entonces cuando la familia, de nuevo, contacta con su abogado para que, en este caso, pues bueno, les indique qué hacer o qué pueden hacer, que de nuevo implica el contactar con discográficas y meter a la niña en una situación que, como he dicho al principio, es una situación de adultos, un mundo en todo momento de adultos. De nuevo, es esta relación de poder asimétrica que está marcando la relación familiar de Britney, en este caso, con su padre. Y es muy posible que Britney, este tipo de relaciones, luego las arrastrase de adulta, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de amistad. De hecho, veremos en el futuro que Britney, las relaciones que establece, como se ha podido ver, son por completo disfuncionales e incluso relaciones consigo misma a la hora de intentar regularse emocionalmente mediante el abuso de sustancias, el abuso de alcohol o a través de las relaciones sexuales, etcétera, etcétera.
Una relación disfuncional, ¿no? Marcada por el control, por el abuso de poder, que de acuerdo al psicólogo, ella ha reproducido luego en sus relaciones de pareja y también consigo misma, ¿no?
Sí, exacto, Martín. Ya la fama desde tan chica es bastante complicada, se ve también en otros famosos, y más si se suma una familia compleja. Y por último, Vallejo habló sobre el fenómeno social de la campaña #FreeBritney que se ha generado en las redes sociales, entre sus fanáticos, y cómo este impactó en la decisión de la cantante de expresarse sobre la tutela de su padre.
El inicio de la campaña Free Britney, como muchas otras campañas que se suelen crear o que se suelen promover en redes sociales o por la opinión pública o por los fans, al fin y al cabo no es sino otro deseo más, otra movilización más por la audiencia, que al fin y al cabo estos fenómenos grupales funcionan de una forma parecida. Funcionan mediante, en primer lugar, un sentimiento de pertenencia, es decir, los propios fans, los propios espectadores se sienten pertenecientes a ese grupo respecto al que comparten algo en común, que en este caso es una opinión de su artista, de la persona a la que siguen, de la persona famosa que admiran. Y en un deseo de lograr un objetivo, que en este caso es común, como es el hecho, como indica su nombre, su eslogan, liberar a Britney. Porque al fin y al cabo este tipo de movimientos tiene una connotación psicológica muy importante y es el deseo de esta audiencia de poder lograr algo, que en este caso es beneficioso, como es el hecho de liberar a una persona o de hacer todo lo posible porque se libere a una persona. En el momento en el que hay todo un movimiento que valida emocionalmente cómo ella se está sintiendo, valida emocionalmente cómo ella quizás está deprimida, triste, sin poder hacer lo que quiere, porque ella ha dicho que no quiere volver a cantar, a lo mejor ella quiere estar en casa con sus hijos sin que nadie la moleste. Entonces, en esos momentos en los que todo un movimiento social valida y reconoce emocionalmente eso, es ahí cuando entra en juego el reconocimiento emocional de ella. El atreverse a conectar con algo que quizás la ha estado doliendo durante muchos años y quizás afectando a un nivel psicológico que no nos podemos ni siquiera imaginar.
Compartíamos la entrevista con el psicólogo español David Vallejo, especializado en familia y adolescencia y divulgador en redes sociales, a través de su canal de YouTube, PsychoThing, acerca de la vida de Britney Spears, la polémica tutela que tiene su padre y también la campaña hashtag Free Britney.
Tremendo, Natalia, realmente muchas gracias. Vamos a seguir de cerca este tema porque, bueno, esto deja en evidencia también que detrás de todo lo que se ve, lo que hay en definitiva es una vida y hay una persona, ¿no? Y hay mucho para hablar al respecto.
Exacto, y bueno, y también hay un documental al respecto que salió hace poco para los quienes quieran verlo y aprender un poco más sobre este tema. Muchas gracias.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo y que nos cuentes, Karen, cuáles son las tendencias.
Bueno, vamos a darnos un paseo por las redes sociales como todos los días.
Twitter.
El séptimo mes del año ya comenzó este jueves primero y los usuarios de las redes sociales han dado rienda suelta a los memes virales y fue una de las tendencias en Twitter. La creatividad ha desbordado en el inicio de esta segunda mitad del año, que tiene como principales personajes al cantante Julio Iglesias, que sin dudas es el protagonista de todos los memes.
Sí, un infaltable en esta altura del año, ¿no?
Infaltable cuando llega Julio, y el político argentino Julio Bárbaro. En pocas horas se volvió tendencia en Twitter con la frase "Bienvenido Julio", entre otras cosas, ¿no? Julio está a la vuelta de la esquina, bueno, miles. La verdad que entren porque hay algunos que son muy creativos y graciosos. Los internautas no dudaron en sumarse y durante jueves primero y viernes 2 se han publicado una inmensa cantidad de imágenes e incluso han hecho comparaciones con esta misma época, pero del año pasado.
Instagram.
Esto es una buena noticia para aquellos que por ahí querían compartir enlaces en sus historias de Instagram y no lo podían hacer porque no tenían la cantidad de seguidores necesarios. Bueno, Instagram permitirá ahora que todos sus usuarios puedan compartir enlaces en las historias. Desde un principio, esta aplicación limitó el número de personas que podían gozar de los llamados enlaces deslizantes o los famosos swipe up, pues solo aquellos usuarios que tuvieran cuentas verificadas o con al menos 10.000 seguidores podían utilizar esta herramienta. Sin embargo, en las últimas horas, la filial de Facebook anunció que trabaja en una prueba que va a permitir ampliar este margen, solo que esta vez sin necesidad de deslizar el dedo sobre la pantalla. Instagram decidió que las personas que quieran redirigir a sus seguidores a una página web lo puedan hacer a través de un sticker o etiqueta de enlace. Así, esta herramienta funcionaría igual que un sticker de un arroba o de un hashtag. Los usuarios solo deberán oprimir sobre la etiqueta y esta los va a redirigir a una nueva página, en este caso, fuera de Instagram. O sea,
bueno, toda una noticia, ¿no? Para los usuarios.
Más fácil
de esta
incluso.
Red.
Sí, totalmente.
YouTube.
Una mujer acudió a un estudio profesional de tatuajes acompañada de su querida mascota. Ella quería hacerse un diseño inspirado en la huella de su perrito para poder llevarlo en uno de sus brazos. Y luego de terminado, bueno, mostró el resultado final que dejó sorprendidos a los usuarios de YouTube por el parecido, ¿no? Sin dudas. Después de un largo tiempo, decidió hacer su primer tatú. Además eso, ¿no? Era toda una novedad.
Claro.
Bueno, no pudo contener sus nervios y por esta razón la propietaria del local trató de calmarla para comenzar con el proceso. Y fue entonces que mancharon la pata delantera del animal con un polvo de color morado para poder calcarlo en el brazo de la mujer. Y sobre ese calco fue que la tatuadora comenzó a realizar su trabajo. Y las imágenes de este hecho se divulgaron en un canal dedicado a los animales en la plataforma de YouTube y recibió varios comentarios positivos.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Los ecuatorianos Julio César Mora Tapia y Waldramina Maclovia Quinteros Reyes se casaron en febrero de 1941. ¿Y sabes hace cuánto tiempo están juntos? Esto es toda una novedad y sí que es un mundo loco, ¿no? Poco real últimamente. 79 años de matrimonio.
Son un todoterreno del amor.
Ni que hablar que se convirtieron en el matrimonio más longevo del mundo y ya tienen su récord Guinness, ¿no? Julio y Waldramina admiten que su fórmula secreta es amor más madurez más respeto mutuo. Esto les permitió conocerse y crecer emocionalmente para definir su futuro. Eso fue lo que confesaron en una entrevista justamente al libro Guinness. La pareja se casó en secreto en febrero de 1941. Hoy en día tienen una gran familia que tiene 5 hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos. Y según contó Marcia Mora, una de sus hijas, ni que hablar que a veces tenían alguna discusión típica de las parejas, pero nunca delante de sus hijos. Ellos siempre lo hacían en su habitación y solucionaban el problema enseguida.
Bueno, sin duda todo un récord y todo un ejemplo. 79 años juntos.
Qué hermosura, la verdad.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.